Estamos en comunicación telefónica con Susana Reutemann, ella es doctora en ciencias sociales y bueno, buenas tardes Susi, muchas gracias por llegarte a la Caja Negra.
Hola, ¿cómo andas Dani, querida?
Bueno, Susi, querida, en función a lo que estabas comentando recién, en uno de momento del programa salió en correlación a un documento que empezó a circular la CGT el día de ayer. Y la pregunta va orientada a esta. ¿Qué pasa con las estructuras sindicales que no están dando respuestas a las demandas sociales, en este caso de la clase trabajadora? ¿Y por qué llega a este momento a repartir un documento el día de ayer, ¿no? Anticipándose a la decisión del presidente de la Nación de no presentarse a la reelección. Entonces, de alguna manera, lo que te quiero preguntar en definitiva es por qué va tan en contramano la estructura sindical con las demandas sociales de la clase trabajadora.
Bueno, yo creo que la estructura sindical argentina está cristalizada, fosilizada, si bien ha habido, o sea, hay muchos ejemplos de gremios que la pelean, tenemos el ejemplo de los aceiteros, tenemos el ejemplo de trabajar de los bancarios, que de alguna manera escuchan a las bases en general, o algunos docentes universitarios, como la Conadutórica, en parte ahora esta línea que se ha armado de algunas federaciones de base de la CONADU, y otros ejemplos más, pero en general es una estructura que está cristalizada, fosilizada, que forman grupos que son muy difíciles de mover, de remover, eternas, conducciones eternas. Y bueno, es así el sistema, o sea, también lo habilitan las propias legislaciones. Pero sí, la CGT, después de meses de inactividad, no decir nada, sale con un documento súper tibio, y también bueno, muy presionada porque se está moviendo, como le decía recién a Marcelo, se está moviendo el avispero. Pero yo creo que creo que hay algo interesante también, que es la autogestión de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que aparecen, de alguna manera empiezan a movilizarse. Por ejemplo, en salud, directamente toda la movilización del 2022, que fue re interesante, que arrancó un montón de conquistas al gobierno de la provincia, la hicieron al margen del sindicato oficialmente reconocido, que era el CEP. Formaron la coordinadora Córdoba Salió Unida y con precio, o sea, con una visibilización muy importante, con luchas, con peleas cotidianas, lograron que se los reconozca como sujetos de la negociación y que sea con ellos que negocian. Ahora sigue esta lucha, sigue, están en muchos hospitales en pie de lucha y demás. Los docentes, si bien, en la docencia, bueno, vos también sos docente, y aparecen, bueno, con mucha más fuerza las agrupaciones opositoras a la conducción de Montserrat, de la Celeste, y aparecen también los grupos autoconvocados, que es interesante, es un fenómeno interesante, con muchas aristas, complejo, pero aparecen como figuras importantes, ¿no? Hoy estaba justamente viendo el resultado de la compulsa que hubo por la cuarta oferta que presenta el gobierno de Córdoba a la docencia, y a pesar de que fue aceptada finalmente después de una fuerte militancia de la conducción de la Celeste, si uno mira los números por departamento, casi rechazan la capital, que tiene la mitad de los docentes de Córdoba, rechaza General San Martín, donde está Villa María, rechaza Río Cuarto, rechaza Río Tercero, rechaza Punilla, es decir, los departamentos, o sea, yo saqué así rápidamente un cálculo, el 80% de la población de la provincia de Córdoba está en los departamentos que rechazaron la oferta. Lo claro. que pasa es que hay un sistema de representación bastante complicado que hace que no sea, que ese rechazo no se exprese en la práctica, en el rechazo del conjunto de la docencia. Pero es muy sintomático, ¿no?
Totalmente.
Muy, muy interesante.
Sí, sí.
O sea, esto que está pasando de una rebelión de las bases, claro. cuanto pueden, contra estas estructuras de las que vos estás hablando, ¿no? De que uh-huh. son estructuras cristalizadas, fosilizadas, y que creo que tienen, o sea, pensando en la prepandemia, por ejemplo, y recordando la rebelión de los choferes en Córdoba en 2017, ahora aparecen, después de la pandemia, después de los confinamientos y de las experiencias de lucha en pandemia, inclusive aparecen con mucho más fuerza estas expresiones opuestas a conducciones tan verticalistas, tan tan agarradas a sus sillones, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es muy interesante.
Uh-huh. Susi, ¿cómo andás? Acá Tomás te habla.
Hola, Tomás.
Yo te quería preguntar, hace un ratito, justamente hablaste de esta idea de, bueno, la salida tiene que ser una salida por abajo, y no tiene que ser esta salida del discurso de no a la casta y terminar jugando con las corporaciones. Lo anoté porque me pareció muy 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 particular esa expresión. Y estamos viviendo, como ya lo estuviste planteando, un momento de fuerte crítica en materia económica, en materia del salarial y demás. Pero la cuestión es que pareciera ser que esa crítica no se ve, podemos decir, representada en alguna figura que pueda competir realmente a nivel electoral. Como uno podría decir, bueno, en otras épocas, la crítica, bueno, de hecho, la transversalidad es un concepto que se estudia para pensar el inicio del kirchnerismo, por ejemplo. Pero en este caso, parecía ser que no hay una representación. De hecho, la crítica termina siendo justamente esa de decir, bueno, no a la casta, y terminar jugando justamente con las corporaciones. Yo la cuestión es preguntarte justamente eso. ¿Por qué crees que no hay esa posibilidad de transferir esa crítica económica, salarial, laboral, hacia una oferta política que realmente pueda representar los intereses de las y los trabajadores?
Y me parece que está pasando en todo el mundo este problema de que lo electoral pasa a un plan, o sea, está en crisis, o sea, el sistema electoral de la democracia formal, digamos, porque votan los individuos y porque está muy manipulado por lo mediático, pero a mí me parece que hay que empezar a pensar desde otro lugar, no solamente que tenga alguna resolución electoral la cuestión, ¿no? Porque justamente acá el otro día en la sede Córdoba de la UNBM discutíamos eso, que los compañeros decían por qué la gente vota a la derecha y bueno, y la verdad es que a mí me parece que es una discusión que por ahí hay que relativizarla, no ponerla tanto en el centro. Eso es mi opinión, y sé que es una opinión bastante poco compartida por politólogos y demás, que están poniendo todas las fichas en la discusión electoral. Yo digo porque los grandes acontecimientos históricos se resuelven en otro lado, no en las urnas. Fíjate Francia, por ejemplo, en donde hay un... Justo le estaba contando el otro día a la Vane que, leyendo el libro del sociólogo francés muy muy interesante, Diouvet, que se llama La era de las pasiones tristes, se toma la noción de Spinoza, de pasiones tristes, de desencanto, votar a la derecha porque bueno, la salida es individual y demás. Estaba leyendo eso y de pronto Francia se enciende con una lucha impresionante contra la reforma a la ley de jubilaciones, digamos. Entonces me parece que por ahí me parece que hay que buscar los indicios no tanto en que eso se exprese electoralmente, sino de que se exprese colectivamente en la calle, en asambleas, en formas diferentes de plantear la democracia, ¿no? Realmente sí creo que va a ser estas elecciones, hay que optar, van a ser opciones entre derechas. No va a ser la derecha contra, yo no creo en el mal menor, digamos, que hay que tener cuidado, porque me parece que todo es la oferta electoral es de derecha. Algunos sí son más de derecha que otros, eso no cabe duda, pero por ahí lo que lo va a parar va a ser la gente en la calle, ¿no? Me parece. O sea que hay que pensar, hay que poner atención a lo que está sucediendo en términos de acción colectiva más que en términos de las decisiones individuales que cada uno toma en la urna. Pero bueno, esto es un tema para una gran discusión, ¿no?
Claro, seguro. Exactamente. Y la vamos a dar en la uni o aquí en los medios. Es interesantísimo el enfoque. Susana, te agradecemos el contacto y bueno, por supuesto vamos a estar en línea permanente a lo largo de este año seguramente. Ya nos veremos también en la universidad porque bueno, lo que estás planteando seguramente va a estar en el tapete en los próximos meses porque habrá gente que pensará muy parecido a vos y porque de hecho en las crisis siempre aparecen estas opciones, ¿no? Y ojalá que la sociedad tome más conciencia y bueno, pueda dar este tipo de respuestas, ¿no? Porque efectivamente, y coincidimos, el sistema político institucional está haciendo agua. Está haciendo agua por los cuatro costados y no parece venir la respuesta por ese lado, ¿no? Así que bueno, gracias Susana.
Bueno, muchísimas gracias. Me gustó mucho estar con ustedes, aunque sea por teléfono. Espero que podamos seguir esta charla y podamos seguir discutiendo en otros momentos.
Seguro.
Seguramente. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias, Susana.
Bueno, muchas gracias.
Susana Roitman, charlando sobre la cuestión salarial, laboral, pero también la política.